creo que exista ni el éxito ni el fracaso. Siempre que te crees algo, por ejemplo, que te crees el éxito, viene un acontecimiento en tu vida que te hunde. Y con el fracaso igual, también puede salir algo que dices, he visto otra vez la luz.
Improvisación 1 de Francesc Poulenc en el piano de Emilio Bayón, y antes la reflexión de Rosy de Palma en torno al éxito, esa palabra de mil matices, como reza el cartel de la película de la que hablamos hoy. Una revisión poética, poético-estética del vocablo éxito, que ahora preguntamos cuándo llegará a nuestras pantallas en forma de largometraje documental. Su nombre, su título, El dulce sabor del éxito. Emanuele Giusto, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Gracias.
Carlos Tejeda, hola.
Hola, buenos
bienvenido.
Días.
Bienvenido, ellos son los directores de esta cinta, El dulce sabor del éxito. La primera pregunta es, ¿para cuándo? ¿Para cuándo la vamos a poder ver?
Este año.
Este año.
Sí, estamos, después de mucho tiempo, estamos a la recta final. Estamos en la fase de postproducción y dependerá de muchas cosas, pero este año es muy probable que se vea.
Tiene pintaza, ¿eh? Tiene muy buena pinta.
Vamos a intentar contarla.
El dulce sabor del éxito es un, ponéis en el dossier de prensa, un viaje poético y estético que reflexiona sobre el éxito, que trata de ser un bálsamo para el espíritu. ¿Qué es o qué pretende ser el dulce sabor del éxito? ¿Qué nos vamos a encontrar en esa cinta?
La reflexión ha empezado con conociendo a María Teresa, que es nuestra protagonista, porque cuando conoces a alguien que tiene un espíritu excepcional y tiene una energía muy especial, de hecho es una persona, es un personaje realísimamente una bomba, ¿no? Una bomba de energía. Esto nos ayuda a entender que en esta sociedad que está tan plagada de problemas, de depresión, de infelicidad, es necesario hacerse unas preguntas. Entonces, todo este trabajo que luego llegó con la participación de Plácido Domingo, de Rosy de Palma, de Fernando Sabater, de Javier Sádaba, de Leo Bassi, de Alberto García Lix y otros, entre otros, porque tenemos también, por ejemplo, un youtuber muy reconocido en el target de jóvenes, que es J. Pelirrojo, nos damos cuenta que al final la gente que tiene mucho éxito tiene una visión bastante personal de esto. Esto quiere decir que dar por sentado que el bien está ahí y acotar las variables en esa sociedad y pensar que todo se puede estructurar y pensar con pocas variables, probablemente no es la mejor vía para ser felices.
Bueno, María Teresa, que no hemos dicho, es María Teresa Paniagua, esta mujer.
Siempre he sido protagonista de todas las zarzuelas. Era la primera figura en zarzuela.
En la mayoría de las zarzuelas todo termina bien.
María Teresa Paniagua, soprano, cantante de zarzuela, la que escuchábamos después, hablaba también, creo que era Plácido Domingo, ¿no? En una de las primeras reflexiones. Y todo con un escenario. Mario, por favor, con un escenario.
Yo aquí soy feliz. Cuando llego a la glorieta o a Lavapiés, ¡ay, mi corazón ya es otra cosa! Ya estoy en mi casa.
El barrio de Lavapiés. María Teresa, ya nos has contado que era una mujer excepcional, ¿no? Con un espíritu potente. ¿Por qué? ¿Por qué el barrio de Lavapiés? Ella hace, contáis, que hace como de Cicerone, ¿no? En este recorrido por la palabra éxito, por los matices que tiene. ¿Por qué el barrio de Lavapiés? ¿Qué vemos del barrio de Lavapiés? ¿Qué vamos a ver del barrio de Lavapiés en la cinta?
Bueno, es que Carlos, es el barrio donde ella vive.
Es su barrio.
Sí, desde hace más de 40 años. Y vamos, ella, aunque es nacida en Zaragoza, pero ella siempre, desde que entró por primera vez, y nos lo decía, se enamoró al primer instante y ahí ha vivido, vamos, y vive desde hace un montón, vamos, más de 40 años, desde el primero de los 70. Y de hecho, incluso hablando con uno de nuestros invitados, que es Enrique R. del Portal, que es cantante, que es el hijo de Enrique del Portal, que era una de las parejas artísticas de María Teresa, pues él nos decía que también, como parte de las zarzuelas, también transcurre el Lavapiés, que eso de alguna manera pues también ha podido influir en ese amor absoluto que ella profesa por Lavapiés.
Además, bueno, yo no sé si el Teatro de la Zarzuela, que ha estado detrás también de este proyecto, que es el que aparece en el cartel con María Teresa viéndola de espaldas hacia el público, el Teatro de la Zarzuela yo creo que ya es Barrio de las Letras, pero bueno, sí, pilla cerquita, ¿no? También.
Bueno, el barrio de Lavapiés es importante porque es el entorno de todo esto, pero también por los valores que transmite. Porque estamos en una época donde determinados valores hay que fomentarlos. Y Lavapiés transmite también una manera de vida y una relación interpersonal que probablemente puede ser un punto de referencia. Entonces, no solo a nivel cultural de la vida cotidiana, que es muy importante, pero también lo que transmite todo esto. ¿Qué valores estamos transmitiendo enseñando un personaje que vive en este barrio, vive de lo castizo? Obviamente el teatro de la zarzuela depende de un hecho fundamental, porque María Teresa era una famosa cantante de zarzuela en su tiempo. Era muy famosa, era la protagonista de todas sus zarzuelas, como siempre decía ella. Entonces la devolvimos, después de muchos años, a este escenario.
¿Pero qué vemos en Lavapiés? ¿Qué vamos a ver de Lavapiés en la cinta? Porque decíamos que además de ser un recorrido poético, es un recorrido estético. Entiendo que habéis cuidado la fotografía al milímetro.
¿Qué
vemos de Lavapiés, Carlos?
Pues todo. Desde nuestro punto de vista, pero todo. Desde las gentes a, además, ella, que es que ella vivía allí, sus sitios habituales, su entorno, sus gentes.
Luego hablamos todos.
Las gentes del barrio, pero también los amigos de ella y la gente conocida de ella y la gente próxima a ella.
Luego hablamos de todos los que participan en la cinta. Bueno, voy a presentar a Juan Roures, que es quien ha estado trabajando este guión.
Buenos días.
Decís que las reflexiones las propone la propia María Teresa. Las reflexiones que después se van desarrollando. ¿Qué reflexiones propone ella?
En realidad, el tema es que las recetas no existen. Y también tenemos intervención de varios psicólogos, y una de esas es española, que es Tania Evans, y nos recuerda durante la película que las recetas no existen. Entonces, el problema aquí es estimular e inspirar a preguntas. Cada uno tiene su receta.
Creo que lo que dice Evans es que no hay fórmulas magistrales para la felicidad, ¿no?
Exactamente. Algo así viene a decir. Lo sabes muy bien. Sí, es muy importante simplemente ponerse en duda, hacerse pregunta. ¿Y qué mejor manera de hacerse pregunta cuando te lo dice gente que este éxito lo ha vivido de manera muy profunda? Es la mejor manera, escuchar. Porque si no, va a ser... Lo quiero decir de manera muy fuerte, pero me tenéis que tomar así con elasticidad. Si no es un suicidio colectivo, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado.
Decís que el éxito es una palabra de mil matices y un poco perversa, o sea que no es siempre positiva, no es tan dulce el sabor del éxito.
Pues no, muchas veces no es tan dulce, porque también, como nos dice un interviniente, a veces el éxito es no tener tiempo, y es también el que bueno, pues... En tus siguientes trabajos te exijan al menos el mismo nivel que los trabajos anteriores. Y bueno, y muchas otras cosas más.
Tanto Carlos como Emanuele son hombres, yo me atrevería a decir que casi renacentistas, de éxito, pregunto. ¿Habéis saboreado las mieles del éxito y cómo se saborean, ¿no?
En mi experiencia personal, el hecho de acabar en televisión por los trabajos que has hecho, de publicar libros con una importante editorial italiana que siempre has visto como el mito, y acabar en radios, el hecho de acabar en portadas de revistas, todo esto es una lucha cotidiana y de estrés que me ha llevado a aprender muchísimas cosas. Pero una vez que estás ahí, te das cuenta que probablemente tienes que fomentar también otro tipo de investigación para ti, para tu vida real. Entonces, el éxito es siempre, no hay que preguntárselo a los demás, como dice Fernando Savater. Te lo tienes que preguntar a ti mismo, ¿no? Tienes que saber tú hasta qué punto es éxito lo que quieren los demás de ti o lo que tú quieres de ti.
Otra reflexión de Fernando Savater.
Sabiendo que nos vamos a morir, quien no tenga humor y vea las cosas con humor, pues bueno, es que no ha entendido el juego.
El humor, clave. Y lo dice Fernando Savater, alguien que ha sufrido muchísimo en los últimos años por la pérdida de su mujer. Decía Carlos ha saboreado. ¿Cuál es el éxito? ¿Qué es el éxito para Carlos Tejeda?
El éxito. Bueno, yo a lo mejor quizás ahí sí que coincido con algunos de nuestros entrevistados, pero realmente es estar a gusto contigo mismo, con lo que haces. Y hacer lo que es eso, poder desarrollar lo que realmente quieres hacer.
Hablaba Savater del humor. ¿Es el humor también la clave de este documental?
Totalmente. Uno de las partes principales de nuestro trabajo, obviamente, ha sido la narrativa y cómo contar, porque es fundamental en un film cómo contarlo. Pero una de las luchas más grandes que siempre he tenido es no aburrir. porque también el formato documental, bueno, que ahora está en auge, pero siempre asusta. Dice, ay, van a ver ahí un bombardeo de palabras y eso. No, nuestro, uno de los empeños de los últimos 6 meses de montaje ha sido exactamente esto, de intentar encontrar las fórmulas para que pueda ser placentero. Es que para cada uno, que cada espectador se lo vea al nivel que quiera, que pueda ser simplemente la historia graciosa de una poética de esta gente, de la señora, de María Teresa y de esta gente, o puedes tener varios niveles de profundidad.
Recuerda todo esto a un documental también de hace poco, el de Muchos hijos, un mono y un castillo, que era madrileño y también tiene una protagonista muy especial. No sé si lo habéis visto.
Sí, lo hemos visto, por supuesto que sí. Sí, tiene, porque tampoco voy a desvelar mucho el personaje de María Teresa, pues, aparte de que fue una gran cantante famosa, muy famosa en los años 50 y 60, y que de 40 años para acá, pues ni siquiera en el barrio sabían que era, fue una famosa cantante de zarzuela. Lo llevaba con una discreción absoluta que para nosotros fue una lección tremenda. Pero volviendo a tu pregunta y sin desvelar nada, cuando veáis al personaje vais a ver que es un personaje que desprende humor y alegría por todos, por los cuatro costados.
Julita, si no me equivoco, Julita, yo tuve la oportunidad de hablar también con el distribuidor de esta película, que han ganado el Goya además desde hace poco. Entonces, sí, Julita no tiene nada que ver porque cada uno es cada uno, pero sí que tiene que ver. Yo creo que nace también de una necesidad. La necesidad que tenemos ahora, a ver, que estoy escuchando muchísima gente y dice, ah, quiero grabar a mi abuela, quiero ir a mi pueblo, a ver, porque no se pierda. ¿Por qué? Porque esta gente mayor tiene otros valores. Y son un punto de referencia. Uno de los grandes defectos de esta sociedad es que no tiene en cuenta esto, como si fuéramos solo animales de producción. Pero los ancianos tienen una cantidad de experiencias, de valores, que son muy útiles en la práctica. No en teoría y qué bonito, no, en la práctica cotidiana. Y esta necesidad de referirnos a un personaje octogenario es una necesidad que yo creo no es casual. Por esto es interesante este hilo conductor casual, porque al final nosotros no sabíamos que estaba rodando desde hace 15 años, que además eran colegas de la universidad con el director de esta película. Digo, no lo sabíamos, pero es un paralelismo que yo no creo que es casual.
¿Y cómo ponéis en marcha el proyecto de El dulce sabor del éxito? Ya que hablas de que coincidís en la facultad, no sé, ¿cómo surge?
Digo que él y
Gustavo Salmerón.
Eres compañeros de facultad, sí. Ya, pero bueno, digo, ¿en qué momento decidís poner en marcha este proyecto?
¿Cómo me enseña aquí el maestro, Carlos, que es una persona muy, muy, que conoce el cine en sus entrañas, es la obra que te pide? Entonces, ¿cómo empezamos? Nosotros empezamos con...
De una manera, pues es... Bueno, María Teresa era vecina mía.
Ah, conocías a María Teresa.
Sí, porque era...
O sea, que tú eres también del barrio de Lavapiés.
Sí, yo vivo en Lavapiés. Y él al ladito también. Y entonces, bueno, pues decidimos, como era un personaje que nos encantaba, pues vamos a empezar a rodarla. Y empezó una cosa así como... Pues rodándola, sin pensar siquiera que esto iba a ser un largometraje ni nada. Empezamos a rodarla porque nos fascinó.
¿Y fue ella la que os fue metiendo las ideas de vamos a reflexionar sobre esto, vamos a reflexionar sobre aquello?
Hay algo de los reporteros.
Sí.
Sí, que es
que Manuel es reportero.
Sí, digamos que es mi pasión y es, yo creo, el propio espiritual. Hay campanillas que suenan en la cabeza cuando algo está pasando. Yo cuando conocí a María Teresa y en una terraza fue la primera ocasión real donde pude hablar con ella, mis campanillas cerebrales...
Aquí le llamamos olfato a eso, olfato, ¿eh?
Sí, yo tuve la sensación inmediata que era un personaje, entonces dijimos, ¿por qué no la entrevistamos? Pero durante la entrevista yo entendí que había mucho más que contar, que esto podía llevar a más. Entonces hablamos de cómo hilar esa historia, de cómo aumentarla, de cómo hacer de una historia particular una historia universal.
Bueno, y está María Teresa Paniagua, y ya hemos explicado que junto a ella las reflexiones de un montonazo de personajes, de la farándula, la fotografía, la ciencia, tenéis incluso un monje budista. Hay mucho de filosofía, decíamos antes.
Total.
Es una película casi filosófica.
Bueno, sí, los valores de base son valores filosóficos. Además que tenemos aquí en Madrid una de las peores noticias de los últimos 20 años, que es el cierre de la Facultad de Filosofía, que se va a transmutar en otra cosa. Que no sé, pero solo el hecho de quitar... Es que es una sociedad que se está centrando mucho en el microscopio, en los números que aplanan todo, y en la producción. como si no fuera útil tener también este porcentaje pequeño de intelectuales, de filósofos, que vinan todos desde lejos, a lo mejor no saben poner un tornillo, pero sí que ven la dinámica de la sociedad. Y esto es súper importante. Y perderlo significa ir a ciegas.
Estuvo hace poquito, bueno, hace ya bastante, don Emilio Lledó aquí y criticaba sí. mucho eso, el que las facultades, sobre todo las privadas, el eslogan que te venden para que vayas a la facultad es que tu hijo, que tu niña va a salir colocada, ¿no? Y se está perdiendo el amor por el aprendizaje, entre otras cosas. Hay otra reflexión bonita, bueno, bonita, interesante, que aparece aquí, que es que decís algo así, que debemos cambiar el punto de vista de las reflexiones, que estamos haciendo reflexiones desde un punto de vista global en lugar de hacerlo desde los sitios pequeños, desde los detalles, ¿no? Eso también propone la cinta, Carlos.
Sí, yo antes de nada también quería decir que aunque se tratan temas de filosofía, es una invitación a la reflexión y que nadie se piense que esto es...
No, la filosofía es eso, hacerse preguntas.
O sea, claro, no, porque si algo, seguro que alguien lo oye y dice, joder, vaya rollazo aquí que me van a meter hasta el Kant. No, o sea, justo todo lo contrario. O sea, además hay un montón de ideas, de cosas, y es simplemente una invitación a la reflexión, que entiende todo el mundo, desde el niño de 10 años hasta el de 90, ¿no? O sea, es eso para empezar. ¿Y cómo era la película?
Sí, no, que una de las cosas que proponéis, creo, sí. es yo no he visto la película todavía, sí. No la ha visto nadie, ¿no?
Sí, la cosa.
Solo la habéis visto vosotros, la película, no la ha visto nadie más. Pero lo que proponéis, creo, es pasar de hacer reflexiones en un mundo globalizado sí. y global, es ir a lo pequeñito, a lo que tenemos cerca, ¿no?
Claro, en la vida cotidiana, porque al final, y es una de las grandes enseñanzas que nos dio también esta mujer, es que en el día a día, las cosas pequeñas es donde está toda la grandeza de la vida, que a veces pensamos que lo bonito es el yate en el Mediterráneo, o la mega casa en la Costa Azul, ¿qué? O todo esto, y a veces simplemente como ella bajar a sus churros a comer que era su desayuno o es su desayuno favorito, pues en esa cosa pequeña es como la gran felicidad, ¿no? Y eso es una de las cosas que nos enseñó mucho, que a veces estamos pensando en los grandes hechos y en la cosa material también, sobre todo, ¿no? El BMW o lo que...
Bueno, esto también está bien, a quien le guste, pero, sí. pero el tema es que María Teresa hasta el final, digamos, hasta conocernos, vivía esta vida con esos valores y acabó en la... porque Plácido Domingo vio una parte de la peli, algunos... una muestra, ¿no? Y también los otros entrevistados. Claro, ella se dio a conocer otra vez en un escenario nuevo para ella con 89 años, simplemente por su actitud. Ella podía estar catapultada en el sofá mirando la televisión. Bueno, es también actitud porque es cromosoma, pero también su elección, porque ella tenía su... Digamos, ella siempre ha dicho que tiene sus momentos tristes, porque se murió su marido, porque estaba sola, no tenía más esta fama del aplauso continuo, pero se buscaba la vida cotidianamente. Esto no es un hecho secundario, es muy importante el hecho de buscar razones positivas, que las hay siempre. La actitud, como dice un conferenciante que sale, que además es muy famoso en internet, el Victor Cooper, eso, que es una cosa que siempre tiene la posibilidad de elegir.
Y todas estas personas famosas o exitosas que aparecen junto a María Teresa, ¿las elegisteis porque veíais que quizá tenían esos valores que queríais contar en el documental? ¿Por qué ellos en concreto?
Pues bueno, por ejemplo, Plácido, que aparte, bueno, pues es uno de los grandes abanderados de la zarzuela. Sabíamos que María Teresa conocía a su madre, porque la madre de Plácido era cantante de zarzuela. Entonces, bueno, ese punto de vista pues nos interesaba. Igual que, bueno, pues filósofos prestigiosos como Fernando Savater o Javier Sábada, que son los más renombrados en... actualmente, o de los más, junto con alguno, bueno, con Lledó que has mencionado, pues también nos interesaba un poco tener ese punto de vista.
Un youtuber.
Un youtuber como este que vamos a escuchar.
Que al final lo más importante que tenemos en nuestra vida es nuestro tiempo.
Que eso es lo que se está vendiendo. Que hay fórmulas magistrales para conseguir la felicidad. Y es mentira.
J. Pelirrojo era el que escuchamos al principio, el youtuber, después era lo que hablábamos antes, Tania Evans. Lo más importante es nuestro tiempo, decía, y te he cortado lo que estabas comentando.
No, que ha sido un gran hallazgo. Considero una suerte que nos haya querido conceder la entrevista a este chico, porque yo escribía a todos los youtubers más importantes, intenté contactar con ellos y estaba seguro...
Rubius, toda esta pandilla, ¿no?
Bueno, porque son un reflejo cultural actual de este momento histórico. O sea, que está muy... a mí me parece que hablar con Fernando Savater ha sido una gran suerte. Es la tercera vez que le entrevisto, pero siempre lo he entrevistado políticamente y no de manera existencial. Y a esta última, para mí, ha sido algo que no olvidaré en mi vida. Porque también hay que decir que esta persona... ponen en claro algo humano en esta peli que yo creo que no es muy fácil de ver. También de Plácido Domingo o Rosy de Palma dicen cosas muy íntimas, y también J. Pelirrojo. El hecho de tener a Plácido Domingo, a J. Pelirrojo, yo creo que es una gran suerte poder reunir, haber podido reunir generaciones tan distintas. Y J. Pelirrojo ha sido muy interesante, la verdad, lo que ha dicho.
Además de que lo más importante es el tiempo que tenemos.
Bueno, porque fundamentalmente tiene mucho éxito. Entonces, claro, es una, no puede ir al cine, ¿sabes? Porque no le dejan. Entonces está viviendo una dimensión con 30 años, creo que tiene más o menos. Está viviendo una dimensión muy peculiar. Y todo el mundo en esa situación se pierde, puede perderse. Él me da a mí que ha entendido muchas cosas.
Habrá gente que quizás se indigne al juntar un filósofo, un youtuber, que piensen, bueno, todos estos prejuicios que hay con los youtubers. ¿Vosotros ponéis en valor que quizá hay mucha filosofía también en estas nuevas generaciones?
Hay de todo, ¿eh? Youtubers, hay estos de hacer ruiditos y decir cosas que yo no entiendo muy bien, o de jugar horas a un videojuego, que lo respeto muchísimo, intenté verlo, pero no lo entiendo. Pero J.B. Rojo es un poco distinto, no trata más de temas humanos, es un rapper, así que es un... Ahí me atices.
No, no, y además se contactó con los principales, como dijo Emanuele antes, y fue el único que aceptó que le entrevistásemos. Y luego, aparte, hombre, los youtubers, como ha dicho él, pues son ahora, sobre todo las generaciones de veintitantos para abajo, pues son unos referentes importantes, y era algo que teníamos claro, de, pues oye, también tiene que haber alguien... De este margen, y intentar que hubiese un poquito también, cubrir todas las generaciones, hacer algo un poquito más abierto y ofrecer todo tipo de puntos de vista, y luego ya el espectador, cada uno que saque sus propias conclusiones, porque nosotros aquí tampoco pretendemos ni hemos pretendido establecer verdades categóricas, simplemente lanzar reflexiones y que luego cada uno pues se lo digiera y saque sus propias conclusiones
y divertirse, porque
y pasárselo bien, claro. Efectivamente,
porque efectivamente los 80 minutos de peli, una de las cosas mejores que está pasando es que dicen, ¡ay, ya! ¿Ya se acabó?
Claro. ¿Cuánto has dicho que dura la cinta?
80.
80.
Sí, más o menos.
Este piano, Juan Mansilla, interpretando María Teresa, una de las piezas compuestas por Antonio Lorriso, que es quien nos ha hecho la banda sonora. Yo creo que ya habéis triunfado, ¿no? Por el mero hecho de hacer esta peli, esta pinta que tiene de entrevistar a gente tan interesantísima, el éxito ya lo tenéis, Carlos, Emanuele.
Enhorabuena, porque exactamente esto de que hablamos. Sí, es segura, pero yo lo digo en concreto y lo digo de verdad. A nosotros, toda esta investigación y toda esta experiencia de vida nos ha cambiado, en concreto. Yo creo que es necesario poder tener... Bueno, la suerte de hablar con toda esta gente ayuda, ¿eh? Pero hemos hecho un trabajo también para difundirlo, ¿no? Entonces, todo el
mundo
tiene...
Que también hay una investigación personal, ¿quieres decir?
Totalmente.
De uno mismo, totalmente. Hacia adentro.
Todo esto nace de una investigación personal. Porque yo estoy conociendo mucha gente... que está reflexionando sobre esto a nivel puntual, personas que a lo mejor dejan puestos de trabajos muy altos y muy bien pagados dentro de corporaciones porque están buscando otra cosa. Y lo estoy conociendo de manera puntual, no tiene ninguna relación ni de país ni de estatus social. Y es muy curioso que esté pasando eso. Es muy interesante. Entonces, este cambio se nota, que es el momento en que la gente empieza a tener la evolución necesaria para poder cuestionar. Y esto a nosotros nos ha ayudado a enfocar nuestra existencia de una forma un poco diferente.
El dulce sabor del éxito, un recorrido poético, estético, filosófico, de la mano de una pedazo de mujer como es María Teresa Paniagua. Tenemos muchas ganas de verla, ¿eh? Yo por lo menos tengo muchas ganas de verla.
Te la enseñamos.
¿Sí?
En privado.
En privado. Bueno, yo encantada, cuando quieras. Y esperemos que el estreno sea prontito. Emmanuel Giusto, Carlos Tejeda, directores del Dulce Sabor del Éxito. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
La Corrala, M21 Radio.